Vamos a continuar con nuestra serie de la familia. El día de hoy vamos a ver un tema muy, muy especial. Las primeras dos conferencias hemos estado hablando acerca de cómo debemos de edificar, de afirmar, ¿no?, nuestra familia. Creo que ha sido de mucha bendición tener bien claro lo que Dios nos demanda como familia, lo que Dios ha diseñado y de qué manera debemos de construir algo que Dios diseñó. Y vimos eso, cómo edificar, ¿no?, poniendo fundamento con sabiduría, cómo afirmar con la misma sabiduría, confiando en Dios, obedeciendo su palabra. Y el día de hoy vamos a empezar esas últimas cuatro enseñanzas enfocadas en las relaciones que hay en la familia, ¿no?, tanto como esposas, esposos, padres, hijos. Vamos a estar hablando de eso las siguientes enseñanzas. El día de hoy vamos a enfocarnos a la esposa, ¿no? Mi intención era pues empezar con el varón, ¿no?, porque es la cabeza y es el esposo, pero bíblicamente no es así, siempre empieza con esposa, ¿no? Pues vamos a ver los versículos que vamos a estar estudiando. Entonces el día de hoy vamos a comenzar hablando de las mujeres, ¿no?, edificar y afirmar como esposa, ¿no? No quiere decir esposo que entonces dices, bueno, entonces yo me voy aquí a la vuelta a echar unos tacos y dejo a mi esposa ahí. No, eso también es para ti, va a haber mucha enseñanza para los dos. Creo que es importante que como esposos entendamos lo que Dios le pide a nuestras esposas, y no con el sentido de estarles exigiendo, sino orar por ellas, llorar de acuerdo a esas cosas, ¿no?, pedir que Dios haga esa obra en ellas. Bien, vamos a continuar. Y antes de seguir, quisiera orar, quisiera pedir a Dios que me llene de su Espíritu Santo, que nos llene de su Espíritu y que pueda hacer esa obra entre nosotros. ¿Ok? ¿Me acompañas a orar? Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos das, Señor, y sobre todo esta serie, Señor, que nos has permitido comenzar, Señor, hablando de la familia, Señor, de nuestro hogar. Y creo que es necesario entender lo que tú demandas y nos pides, Señor, individualmente a cada uno de nosotros, Señor, como miembros de nuestra familia, Señor, para que podamos construir y edificar un hogar en Cristo, Señor. Y Dios, queremos seguir haciendo esto, queremos seguir conociéndote. El día de hoy vamos a hablar acerca del rol, Señor, de la mujer en el matrimonio y en la familia, Señor. Quiero pedirte que nos des el discernimiento, Señor, que nos des un corazón humillado, tanto mujeres como hombres, para poder recibir tu palabra, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo para que seas tú hablando con toda autoridad, pero con amor, Señor, y con ternura, Señor, esos temas, Dios, para que podamos recibirlos, sabiendo que eres tú el que nos está hablando, Señor. Por favor, ayúdanos a estar atentos, Señor, y danos corazones sencillos y humildes delante de ti, Señor, por favor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes que nada, voy a decir esto con mucho respeto y no tengo en mente a nadie, quiero que sepas eso, no tengo en mente a nadie, simplemente son cosas que tienen que ser muy claras para todos. ¿Y qué es lo que voy a decir? Bien, vamos a estar hablando del matrimonio, ¿okay? Vamos a estar hablando del matrimonio como el núcleo de la familia. Realmente no existiría una familia en Cristo si no hay un matrimonio, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando del matrimonio, no vamos a estar hablando del concubinato ni de la unión libre. Sí, quiero que quede claro eso, porque unión libre o concubinato no es matrimonio. En la unión libre o en un concubinato no hay un esposo y no hay una esposa. Las cosas que vamos a estar viendo escritas el día de hoy acerca de, por ejemplo, la esposa o el marido, es para una unión. Hombres y mujeres están casados, unidos en matrimonio, ¿okay? Es bien importante, porque de repente ya cuando están viviendo de esta manera, ¿no?, quieren exigir, o ese es mi rol. No, tú no tienes ningún rol si tú no estás casado, ¿okay? Lo que tienes que hacer es arrepentirte, apartarte, dejar esa relación y buscar al Señor con todo tu corazón y esperar en Él, ¿okay? Solamente vamos a estar hablando a las personas que realmente están unidas en matrimonio, ¿sí? Hemos ya hecho énfasis en las otras enseñanzas acerca de esto, simplemente lo quiero dejar claro, ¿okay? Muy bien, vamos entonces a ver esto. Con el matrimonio realmente lo que comenzamos es a fundar un hogar, ¿no? Ahí es donde comienza. Estamos fundando un hogar y no es nada sencillo, ¿verdad? Los que ya comenzaron hace tiempo saben que no es nada sencillo. Para fundar un hogar, pues necesitas normas de vida que puedas regir, ¿no?, tu familia, tu hogar, ¿no? Y sabes, Dios ha dejado esas normas escritas en su palabra, y tenemos que buscar ahí para entender, de qué manera tiene que funcionar, ¿no?, este hogar que he comenzado. Y es, son tan importantes estas normas que Dios nos ha dejado, que sin ellas un hogar realmente estaría arruinado, estropeado, ¿no?, disfuncional, tal vez como estamos el día de hoy, o algunos llegaron así. Entonces lo que queremos es ver qué es lo que Dios quiere, de qué manera yo puedo comenzar a fundar mi hogar bíblicamente, que sea un hogar que esté no solamente edificado, sino firme en Cristo. Y tenemos que entender las cosas que Dios nos ha escrito y nos ha dejado escritas, ¿okay? Quiero citar a un pastor alemán, es un pastor luterano, bueno, ya murió, pero él escribió esto y quisiera compartírselos. Él dice: pueden poner su hogar en orden como les parezca, excepto por una cosa. La esposa tiene que estar sujeta a su esposo y el esposo tiene que amar a su esposa, ¿no? Realmente son dos cosas que Dios nos pide, tanto a mujeres como a hombres. Y no son las mismas cosas, las cuentas son cosas diferentes, ¿no? Porque aunque somos iguales delante de Dios, ¿no?, somos diferentes, ¿no? Diferentes responsabilidades, diferentes capacidades, diferentes necesidades. Y es lo que vamos a estar viendo. Ahora vamos a comenzar con la primera parte, que es la mujer, ¿no? La mujer. Son hermosas las mujeres, ¿no? Pero quiero verlo bíblicamente, que es lo que Aleluya nos habla acerca de la mujer, ¿no? Y solamente quiero que veamos un proverbio. Bueno, vamos a ver algunos más, pero Proverbios 14. Estamos en esta parte donde el título es edificar y afirmar como esposa, ¿verdad? Edificar y afirmar como esposa. Y otra cosa antes de continuar. En estas conferencias les voy a pedir que tengan sus codos bien pegaditos a su tronco, ¿eh? Nada de estar haciendo así, ahí te hablan y esto, y no. Deja que Dios hable a tu esposa, deja que Dios hable a tu esposo, ¿no? En lugar de estar haciendo así, en ese momento ponte a orar: Señor, por favor, dale discernimiento a que mi esposo pueda entender esto que Dios le está hablando, que lo pueda recibir, ¿ok? Nada de estar dando de codazos, eso no se vale, eso no es bíblico, ¿sí? Muy bien. Dice Proverbios 14, verso 1, un versículo fuerte. Fíjate lo que dice: la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, lo que estamos viendo, edificar, no afirmar como esposa. La mujer sabia edifica su casa. ¿Por qué sucede cuando no eres sabia? Dice: mas la necia con sus manos la derriba. Y de repente podemos decir, es fuerte lo que la Biblia dice, pero aunque sea fuerte, es verdad, ¿no? Creo que hay dos inclinaciones hacia el trato de la mujer, ¿no? O más bien, pues sí, ¿no?, que bíblicamente de repente no se entiende. Uno es el grado de ser machista y abusar de ellas, y el otro sentido es simplemente dejarlas hacer lo que quieran hacer y terminan haciendo esto, ¿no? Entonces vamos a estar hablando, mientras que vamos a estos pasajes, estas dos posturas, ¿no?, y qué es lo que Dios quiere y Dios ha ordenado para que la mujer pueda tener el valor correcto y pueda entender cuál es el valor que Dios le ha dado en el matrimonio, en la familia. Pero algo que sí es muy común, y sobre todo en estos días cuando el feminismo, pero eso no es feminismo, el hembrismo, ¿no?, se ha estado levantando, queriendo gobernar, ¿no?, y en lugar de haber un orden en la familia, antes había machismo, ahora hay matriarcados, ¿no? Es exactamente esto, se va de un lado a otro. O sea, tanto el hombre como la mujer han abusado del rol que Dios les ha dado. Y tenemos que ver eso, y aquí la Biblia lo está diciendo: más la necia con sus manos la derriba. ¿Sabes? Para edificar un hogar necesitas más de dos personas, por lo menos, ¿no? Pero para destruirlo, con uno solo. Me impactó eso. Con uno solo, una sola persona puede destruir un hogar. Y creo que es importante que empieces a ver esto, ¿no? Ya seas mujer o hombre, a lo mejor tú eres el que está derribando tu hogar simplemente porque has sido necio, ¿no? Aquí está hablando acerca de la mujer, y sí, la Biblia habla acerca de la mujer y dice este tipo de cosas. Y no solo eso. Bueno, hablando de esta sabiduría, vimos anteriormente que el requisito para adquirir sabiduría es temer a Dios, ¿recuerdas? Proverbios 1:7. Entonces, una mujer que no tenga temor a Dios, puedes estar seguro que terminará derribando su hogar, destruyendo su hogar. Entonces, mujeres, tanto mujeres como hombres, primer requisito: temer a Dios. Y yo quiero pedirte eso este día, que tengas un corazón temeroso a Dios y que recibas lo que Dios te va a hablar y lo que Dios te va a decir. Solamente voy a citar algunos proverbios acerca de la mujer y de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Específicamente esta mujer que es insensata y con sus manos derriba su hogar en lugar de edificar. Dice Proverbios 9:13. Anota solo las citas, ahorita aparecen en la pantalla. Proverbios 9:13 dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Yo no estoy hablando de nadie, no estoy hablando en particular, simplemente lo pongo ahí. Tú debes examinar tu corazón. ¿Cómo te ves? O sea, realmente, ¿cómo te ves? ¿Alborotadora? ¿Simple? ¿Ignorante? Esa es la mujer insensata. Esa es la mujer que derriba su hogar. Dice más adelante, Proverbios 19, verso 13. Dice: dolor es para su padre el hijo necio. Pero antes tienes hijos. Si son necios, sabes lo doloroso que es tener un hijo que no entiende, que a lo mejor ya no puedes corregir, ¿no? Que empieza a tomar su camino y ya es puro dolor a tu vida. Bueno, así dice: dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua. ¿Alguna vez has tenido goteras en tu casa? Y continuas, es que no paran y dices, y no te dejan ni dormir, así dice, tic, tic, tic. Que le pongas lo que le pongas, ¿no? Bueno, dice, y gotera continua las contiendas de la mujer. O sea, así son cuando la mujer es contenciosa. ¿Sí, sí, sí? Contenciosa, más bien. O concienzuda, no, no es cierto. Contenciosa, ¿no? Así es. Yo no estoy escribiendo esto, esto dice la Biblia, ¿no? Fíjate lo que dice en Proverbios 21:9. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Rencillosa significa mujer pleitera. O sea, una mujer que de todo se está quejando, que solamente está buscando pleitos en el hogar. Y fíjate lo que está diciendo, mejor es vivir en un rincón del terrado, o sea, fuera en la azotea, en un rinconcito, pero, o sea, prefiero estar ahí que estar en mi casa espaciosa con mi mujer, si es así peleonera, ¿no? Ahí adelante en el capítulo 21, Proverbios 21, verso 19, muy similar. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. O sea, esa es la mujer que va destruyendo un hogar. Y por último, Proverbios 27, verso 15. No te preocupes, la semana que entra voy a encontrar proverbios para los hombres. No, no te preocupes, mujer. O sea, si chino está dando con todo, no te preocupes. Para todos hay. Proverbios 27:15 dice: gotera continua otra vez en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes, ¿no? Esos versículos y lo que vamos a estar viendo el día de hoy está escrito para las mujeres, hombres, está escrito para las mujeres, ¿okay? No está escrito para los hombres para que se las pasen diciéndole a sus esposas, mira, tú eres como esa mujer, no. Está escrito para que ellas examinen su corazón delante de Dios. ¿Ok? Y como te decía, la semana que entra vamos a ver también ejemplos de hombres. Y quiero que veamos un ejemplo muy claro en la Biblia acerca de una mujer que derribó su hogar. Y no solo su hogar, una nación. Y te voy a pedir que me acompañes a Primero de Reyes, al primer libro de Reyes, capítulo 21. ¿Conoces a Jezabel? ¿Has leído acerca de esta mujer Jezabel? Muy conocida. Hay muchas otras ejemplos, ¿no? Como Dalila también, ¿no? Pero vamos a ver el ejemplo de Jezabel. Jezabel fue una mujer que dominó totalmente a su esposo, ¿no? Su esposo era el rey Acab, y al grado de que ella, obviamente ella no era judía, el error de Acab fue casarse con una mujer que no era judía, lo llevó a estar adorando a Baal, a otros dioses, ¿no? Y terminó matando profetas de Dios, ¿no? En ese tiempo, solamente quiero que veamos una parte del capítulo 21. En el capítulo 21, bueno, vamos a leerlo. Voy a leerlo para que podamos ver la historia. Es bien interesante, algunas cosas que quisiera solamente mencionar. Dice el verso 21, capítulo 21, verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab era este rey, el rey de Samaria, y su esposa era Jezabel. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió. O sea, el rey quería esa viña, quería ese lugar para poner su huerto, porque estaba muy cerca de su casa, y simplemente el dueño dijo, ¿sabes qué? No, porque es la heredad de mis padres, o sea, que Dios me guarde de vendértela, no puedo hacer eso. Y el rey se entristece, ¿no? Hace su berrinche, se va a su cuarto, se encierra, ¿no? Y dice, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Verso 5, vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con la voz de Jezreel y le dijo que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por él. Y él respondió, yo no te daré mi viña. O sea, está haciendo berrinche y va con su mamá, ¿no? Fíjate, es su esposa, pero poco no se parece a tu hijo, ¿no? Bueno, pero fíjate lo que hace ella. Verso 7, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿No? O sea, quiero que te des cuenta de la manipulación que está haciendo esta mujer, ¿okay? Levántate y come, alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, ¿no? O sea, yo te voy a conseguir eso, ¿no? Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. ¿Quién era el rey? ¿Ella o Acab? ¿Te das cuenta cómo está usando la autoridad del esposo? Dice, y las cartas que escribió decían así, proclama ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. ¿Te das cuenta lo que hizo? Mandó a matar a ese hombre. Dice el verso 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y viendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. O sea, hijito, ya cumplí tu capricho, ¿no? Entonces vino palabra de Jehová a Elías, Tisbita, diciendo, su profeta, levántate, dice, desciende a encontrarte con Acab de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Me encanta que Dios manda a Elías, al profeta, pero no lo manda con Jezabel, ¿verdad? ¿Con quién lo manda? Con el varón, con Acab. O sea, hey, ve con él, es su responsabilidad, es la cabeza, ¿no? Dice entonces, lo manda con él. Y le hablarás diciendo, verso 19, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Te das cuenta cómo Dios culpa a Acab de eso? Es el orden que Dios da. Dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Y aquí yo traigo mi mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jorobam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Y dice el verso 23, de Jezabel también ha hablado Jehová. O sea, también tengo un mensaje para ella. O sea, no quiere decir que solamente todo va a caer sobre el varón o sobre el hombre. No, también va a dar cuentas. Este mensaje dice así, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. El que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y fíjate lo que dice, verso 25, importante esto. Entre paréntesis dice, a la verdad ninguno fue como Acab, porque fue muy bueno, no, todo lo contrario. Dice que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Muchos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios, muchos, pero aquí está haciendo un énfasis, ninguno fue como Acab. ¿Por qué? Porque él se vendió para hacerlo. Esa es la diferencia, él se vendió. ¿De qué manera? ¿Por qué? Dice, porque Jezabel, su mujer, ¿qué hacía? Lo incitaba. ¿Sabes qué significa esa palabra? Seducir. Influía sobre él de esta manera. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Verso 27, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová Elías, Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. ¿Sabes qué? Lo único que hizo Acab bueno fue esto, humillarse delante de Dios, reconocer que había hecho mal. Y Dios lo perdonó. ¿Qué pasó con Jezabel? Sucedió eso, murió. ¿No? La arrojaron de un piso, cayó muerta y los perros se la comieron. Solamente quedaron sus palmas. ¿No? Es reconocible, se cumplió lo que Dios había dicho. Pero lo que quiero es que veamos esto, la influencia que tuvo esta mujer en su esposo. ¿A qué grado? ¿Te das cuenta? Y la Biblia habla de esta mujer y aún en Apocalipsis 2, verso 20. Fíjate, cuando Jesús está hablando a las iglesias, la iglesia de Teatira le dice esto, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, ¿y qué hace? Seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, el nombre de Jezabel se convirtió en un sinónimo de esto, una mujer que incitaba, que seducía, que hacía mal, que usaba al hombre para hacer mal. ¿Sabes? Esto es muy común en nuestros días. Tristemente, es muy común, pero no debe ser común en el cuerpo de Cristo. No debe de ser común en la iglesia del Señor. ¿Sabes? Vemos aquí algo muy importante y que no tenemos que dejar a un lado. Tenemos que entender esto. La mujer tiene una gran virtud que Dios le ha dado para llevar a cabo su función en el matrimonio. ¿Sabes cuál es esa gran virtud? Influencia. Influencia. No influenza, ¿no? Influencia. Y yo creo que como mujer y como varón, lo has notado y lo sabes, ¿no? Si no, date cuenta. Y tienes que empezar por ahí. Dios le ha dado esta gran virtud a la mujer de tener una fuerte influencia sobre el hombre. Y es importante esto. También el hombre ha recibido otra cosa, lo vamos a ver la siguiente semana. Pero mujeres, pongan atención en esto. Ustedes tienen una gran influencia sobre sus esposos. ¿Cómo estás usando esa influencia? Es por eso que vamos a ver Génesis. Acompáñame a Génesis capítulo 2, por favor. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Génesis 2. Verso 18, ¿recuerdas? Hace dos semanas vimos esta porción, explicamos un poco, le debemos retomar un poco lo que dice ahí. Dice Génesis 2, 18. Después de que Dios forma al hombre, ¿no? del polvo de la tierra, inmediatamente después de eso lo que hace es que le da un mandato, ¿recuerdas? Hey, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de ese árbol no comas. El día que comas de él ciertamente morirás. Inmediatamente después de eso, ¿qué es lo que hace? Dios se da cuenta de algo, verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿recuerdas? Le haré ayuda idónea para él. Y quiero que nos detengamos ahí. Le haré ayuda idónea para él. Dios se da cuenta, hey, no es bueno que el hombre esté solo. No quise que sea malo, no, simplemente no es bueno, porque el hombre no va a poder llevar a cabo el propósito por el cual lo cree. Necesita de una ayuda, y una ayuda idónea. Déjame decirte algo, mujer, esposa, tú eres la ayuda idónea de tu esposo. Eso es lo que bíblicamente eres. Es lo que tú eres para el Señor. Eres la ayuda idónea de tu esposo, así te ve Él, ¿no? No eres la ayuda idónea de tus amigas, de tus vecinos, de tus hermanos en la iglesia. ¿Me explico? Eres ayuda idónea de tu esposo. Ese es tu rol, principalmente. El propósito de una ayuda, ¿qué es? ¿No saben? ayudar, ¿no? Muy sencillo. El propósito de una ayuda es ayudar. Y la palabra idónea significa adecuado, ideal. O sea, tú eres la ayuda adecuada, la ayuda ideal para tu esposo. Dice ayuda idónea, no dice ayuda errónea, ¿verdad? ¿Te das cuenta? O sea, puede estar siendo una ayuda errónea, pero tú eres la ayuda idónea para él. Pero, ¿cuál es el fin de esta ayuda? Porque tenemos que empezar por ahí. Ok, soy la ayuda idónea, pero ¿en qué tengo que ayudarle? O sea, yo tengo que dar algo, tengo que dar un apoyo. Eso lo está hablando de eso, una ayuda. Pero, ¿cuál es el fin de esta ayuda? ¿Ayudar a que tu esposo cumpla tus caprichos? ¿No? ¿Como Jezabel? No. ¿Ayudar a que tu esposo sea el mejor esposo y el mejor padre del mundo? Ni siquiera es eso. ¿Sabes cuál es el propósito de tu ayuda? Que tu esposo logre cumplir el propósito como hombre que Dios le ha dado, que es glorificar a Dios en su vida, en su matrimonio, en su hogar. Ese es el propósito de tu ayuda. Ayudar a tu esposo a que cumpla el llamado que Dios le ha dado en tu hogar, en tu familia. Ser esa cabeza que le dé gloria a Dios. Porque el hombre fue creado para la gloria de Dios, lo sabemos. ¿Y cómo vemos esto entonces? La función de la mujer es esta, ser ayuda idónea. Y por eso es que Dios le ha dado esta virtud que te hablaba en un principio, ¿recuerdas? Influencia sobre su esposo. Es la manera en que tú vas a poder ayudarle, influir, pero para llegar a este punto, glorificar a Dios. Nadie más puede cumplir ese propósito que tú, que la esposa. Nadie más. La ayuda idónea de tu esposo no son tus hijos, no es su trabajo. Eres tú. Eres tú, mujer. La esposa nunca va a encontrar, déjame decirte algo, su mayor satisfacción hasta que cumpla con el orden que Dios le ha dado, que es este, ayuda idónea. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que el mundo le dice a la mujer, tu satisfacción, tus logros, los vas a encontrar en tu independencia. Pero Dios le dice a la mujer, tu satisfacción y tus logros los vas a encontrar en tu dependencia a mí, al ser ayuda idónea de tu esposo. Ese es el orden, ese es el diseño que Dios nos ha dado. ¿Quieres tener un hogar bien edificado, bien firme? Tienes que seguir este diseño. No puedes salirte de aquí. Si te sales, vas a empezar a derribar tu hogar, como lo estamos viendo. No estás siendo sabia, estás siendo insensata. Y tenemos que regresar a eso. No hay otra ayuda. O sea, Dios no encontró otra ayuda. Más bien, el hombre no encontró otra ayuda. ¿Recuerdas cuando le trae los animales? Más adelante comenta eso. Entonces, dice el verso 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras ese dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre y se la presentó. Esta es tu ayuda idónea. Cuando vemos esto, hasta lo vemos bien romántico, ¿no? Sí, de su costilla, ¿no? O sea, no fue de los pies, no fue de la cabeza, ¿sabes todo eso, no? Sino fue del lado aquí para abrazarla y del lado del corazón para amarla, ¿no? Sí, es bien romántico, pero el problema es cuando la mujer está saliendo de ahí, ¿me explico? Y tienes que empezar a ver eso. O sea, Adán dijo esto en el verso 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esa será llamada varona porque de varón fue tomada. O sea, realmente Adán está dando una expresión de asombro y decir, wow, esto es mío, esto es mío, de mí salió. Como te decía hace unas semanas, Dios no la sacó, lo pudo haber creado también del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero la creó, la sacó de Adán mismo. Y por eso Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Vamos a estar hablando acerca de esto la siguiente semana. Pero por eso dice el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿No? Y quisiera continuar ahí en el capítulo 3, rápidamente. Sabes lo que sucede en el capítulo 3, ¿no? Entra el pecado en el hombre, entra el pecado en el mundo. Simplemente vamos a leerlo, dice el verso 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sabes? Una mujer insensata hace eso. Una mujer insensata se pone a hablar con Satanás. Se pone a negociar con él. Mujer, tú no tienes nada que estar negociando con Satanás. Tú no tienes que estar escuchando esa voz. O sea, para empezar es una serpiente que está hablando, imagínate eso. Ella, o sea, lo que vamos a ver, más adelante vamos a ver ese punto, la serpiente está engañando a la mujer. Eso es lo que está haciendo, la está engañando. Y sabes algo, la mujer ni cuenta se está dando de eso. Ese es el problema. Dice la palabra, dice Pedro, que la mujer es el vaso más frágil, ¿recuerdas? Es el vaso más frágil. Y quiero hacer énfasis en algo, dice que es el vaso más frágil, no el único vaso frágil. Todos somos frágiles, somos débiles, pero la mujer es más, es cierto. Y aquí lo estamos viendo, Satanás lo sabe. Porque Satanás no va con Adán. ¿A quién busca? A Eva. Y ten por seguro que eso es lo que hace en tu familia. Va con la mujer. O sea, usó a Jezabel de esa manera para destruir pues su familia, su esposo, el reino. Y dice ahí en continuación, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Es un engaño. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y fíjate lo que dice a continuación. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Te das cuenta de eso? Esto fue lo que hizo Eva. Utilizó esta gran virtud que Dios le dio, influencia, para que su esposo hiciera lo que Dios le dijo que no hiciera. Es importante ver esto. Eva no recibió el mandato de parte de Dios. Dios le dio el mandato a Adán, y te lo dije hace un rato, antes de que Eva fuera creada, ¿no? O sea, Eva no recibió este mandato. Adán sí recibió este mandato. Por lo tanto, ella recibió el mandato de parte de ¿quién? De Adán, de su esposo. Ella fue engañada, pero Adán no fue engañado. Él sabía que estaba pecando, él sabía que estaba desobedeciendo a Dios. Pero tanta fue la influencia de su esposa que él comió, como dice el texto, así como ella. ¿Qué tan fuerte y real es la influencia de una mujer? ¿Te das cuenta? Llevar a su esposo a obedecer y pecar contra Dios mismo. Y si quieres verlo más claro, fíjate ahí adelante en el verso 17 de capítulo 3, cuando ya Dios está dando sentencia, primero a la serpiente, después a la mujer y por último al hombre, le dice en el verso 17, y al hombre dijo, ¿por cuanto qué? Obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, o sea, yo te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Te das cuenta qué es lo que Dios le está diciendo? Hey, tu error fue obedecer en eso a tu esposa. Por lo tanto, la mujer usó esa influencia, engañada. Y quiero decir algo, no quiere decir que todo el tiempo lo hacemos con esa intención. Mujeres, Satanás las engaña. ¿Me explico? Y muchas veces no te estás dando cuenta, aunque pienses que tienes toda la razón. O sea, ella vio y dijo, Adán, esto está bien rico, cómelo, o sea, es lo mejor. ¿Me explico? O sea, no creo que ella haya dicho, ah, no importa, lo voy a hacer pecar, pero no importa. O sea, ella pensó, o sea, hacer un bien en su hogar. Pero tienes que llevar eso delante de Dios. Está chocando con lo que Dios dice. ¡Ey! Esa no es la voz de Dios. Es la serpiente que sigue hablando. Y tienes que identificar eso. Antes de usar tu influencia, lo que hay en tu corazón, ¿es piadoso? ¿Dios lo está pidiendo? Si no, ten cuidado, mujer. Ten cuidado. Ahora sí, acompáñame por favor a Efesios capítulo 5. Vimos en el capítulo 2 de Génesis el diseño de Dios, ¿no? Cómo Dios diseñó el matrimonio. Capítulo 3 llega a la destrucción de ese diseño. Pero Efesios 5 nos vuelve, ¿no?, a la, digámoslo así, regeneración de este diseño. Dios quiere que este diseño siga estando en el matrimonio. No va a ser tan sencillo como en un principio, va a ser mucho más difícil. Y creo que tú lo has experimentado y lo sabes. Pero aquí están las bases para poder tener matrimonios edificados con sabiduría en la palabra de Dios. Dice Efesios 5, verso 21. Dice: someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Qué importante eso, someteos unos a otros en el temor de Dios. Tú sabes, esta porción, y si eres casado y tienes tiempo en Cristo, la conoces, ¿no? Probablemente la has escuchado muchas veces. Pero antes de empezar a hablar acerca de la mujer o del hombre, lo primero que dice es esto: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, esto incluye tanto hombres como mujeres, ¿ok? Y someterse unos a otros es una expresión, realmente de la llenura del Espíritu Santo, que es lo que nos dice en el verso 18, aquí en Efesios 5, un poco atrás, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos de ¿quién? Del Espíritu, ¿te das cuenta? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que someterse uno a otro es una expresión de la llenura del Espíritu Santo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, vas a poder someterte a Dios de esta manera. Y vas a poder cumplir no solamente el rol que tienes como esposa o como esposo, sino como creyente en todos los sentidos. Te vas a poder sujetar a tus autoridades, si tienes trabajos, a tus jefes en el trabajo. O sea, es esto, ser lleno del Espíritu Santo. Es algo que tú no vas a poder hacer solo. O sea, edificar, afirmar, necesitas al Señor. Todo el tiempo, hombre, mujer, necesitas a Jesús. Ser lleno del Espíritu Santo. No vas a poder sujetarte a tu esposo, no vas a poder amar a tu esposa si tú no eres lleno del Espíritu Santo. Que tu oración cada mañana sea esta: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Necesito de tu Espíritu. Mi familia, mi hogar necesita que yo sea lleno de tu Espíritu Santo. ¿Ok? En el matrimonio, como vemos entonces, debe de haber sumisión mutua. Someteos, dice entonces ahí, unos a otros en el temor de Dios. Los esposos y las esposas que están llenos del Espíritu Santo, vemos aquí, se sirven mutuamente. Se niegan a sí mismos y se humillan para edificar al otro. Eso es el matrimonio. Pero necesitas ser lleno del Espíritu Santo. En un sentido, el amor del esposo por la esposa, pues también es una forma de sumisión cristiana. Es muy claro lo que le pide la palabra o Dios a la mujer: sujeta a tu esposo. Pero realmente el hombre también se está sujetando. Aun cuando nos piden que amemos a nuestras esposas, es una forma de sumisión cristiana. Por eso dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Por tanto, la sumisión de la esposa al esposo no la deshonra o la hace inferior, porque ambos deben someterse a Cristo. O sea, la Biblia no está a favor del hombre o en contra de la mujer. Dios no está a favor, no, Dios no hace acepción de personas, ¿recuerdas? O sea, el mundo lo ve así. ¿Por qué? Porque lo que quiere es tergiversar lo que está escrito. Quiere dejar mal a Dios. Pero no es así, tenemos que entender esto. Es más, te voy a hablar rápidamente el contexto de cuando Pablo está escribiendo esto. Los judíos veían a la mujer, ¿no?, de una forma muy mala. No la tomaban en cuenta. Es más, la oración de un judío todas las mañanas era: gracias Dios, porque no soy mujer. Así era un judío. Eso no está escrito en la ley. Ellos lo entendieron de esa manera. Y por otro lado estaba la cultura griega, donde había mucha prostitución. Había mucho divorcio, muchos casamientos. Y las mujeres eran libres en ese sentido. Entonces estaban los dos lados, ¿te das cuenta? Un libertinaje hacia la mujer, y la mujer viviendo ese libertinaje como ella quería, pero también lo que era el abuso hacia la mujer. Y es donde Pablo está escribiendo esto. Y simplemente le está dando las bases bíblicamente de cómo tiene que ser un matrimonio. Entonces no podemos pensar de que, ay, ¿por qué Dios dice que la mujer tiene que sujetarse? Hey, también el hombre tiene que someterse. Los dos. Y como te decía en un principio, no es lo mismo porque somos diferentes. Hay igualdad. Y aún como se dice ahora, igualdad de género, claro que la hay delante de Dios. Pero somos diferentes y Dios nos ha dado capacidades diferentes, así como necesidades diferentes. Tenemos que entender esto y abrazar lo que está escrito. ¿Okay? Entonces, en los próximos versículos, Pablo expone la diferencia en la forma en que un esposo y una esposa deberían servirse mutuamente, ¿no? Dice el verso 22, voy a leer todo el pasaje, solamente vamos a estar meditando los primeros versos que hablan acerca de la mujer, pero voy a leerlo todo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ese es el orden. Realmente Pablo amplía esto, ¿no? Tomando en cuenta Génesis, tomando en cuenta lo que ocurrió en el capítulo 3, entró el pecado, y él dice, hey, es someternos unos a otros al temor de Dios. Aquí empieza todo. Y ahora aquí empieza la primera parte de identificar el rol, ¿no? De la esposa. Bueno, vimos también acerca del esposo, pero empieza a identificar el rol de los dos, esposa y esposo. Y Pablo muestra la diferencia entre el liderazgo amoroso de un esposo que sigue el ejemplo de Jesús y la adecuada sumisión de una esposa que sigue el ejemplo de cómo la iglesia debe seguir a Cristo. ¿Sí te das cuenta de eso? El hombre es el esposo que refleja la imagen de Cristo y la mujer es la esposa que refleja la imagen de la iglesia. Confundir o hacer un lado estas cosas, este diseño de Dios, resulta en ruina, en devastación para nuestro hogar. Debemos de entender estas cosas, creerlas, vivirlas. Y dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Te das cuenta? Lo primero que debemos de notar es que el texto está dirigido ¿a quién? A las casadas. La intención en principio está hablando de casadas, matrimonio, y está hablando a la mujer, no al esposo. No estoy diciendo que el esposo no deba leer y estudiar esas porciones. Claro que sí, él tiene que entenderlas y aún enseñarlas. El problema surge cuando el marido lee este texto con la intención de querer imponer u obligar a su esposa. No está escrito para esto, la Biblia no está escrita para que la uses viendo a todo mundo. Recuerda lo que dijo Jesús. O sea, hipócrita, saca la paja de tu ojo para que puedas sacar la viga del ojo de tu hermano. O sea, la Biblia no está escrita para que veas a todos ahí el pecado de todo mundo. Es para que primeramente tú te examines. Que Dios haga su obra en ti. Tú no vas a poder cambiar a nadie, solamente a ti. Entonces, pongamos atención en esto, por favor. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La sumisión adecuada de la esposa es únicamente hacia su esposo, ¿te das cuenta? Esta sumisión no es hacia otros hombres, solo hacia su esposo. ¿Okay? Porque de repente se entiende así, ¿no? O sea, sujétate a todos los hombres, ¿no? No, hacia el esposo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. La pregunta es, ¿cómo debo de sujetarme? Una mujer puede decir, bueno, ¿y cómo debo de sujetarme? Él lo está diciendo. Responde la pregunta, ¿cómo al Señor? La sujeción de la esposa debe de ser la misma que tiene un cristiano hacia el Señor Jesucristo. Así debe ser la sumisión. Y dice el verso 23. porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, ¿cómo debo sujetarme? Pues como al Señor, como cualquier creyente debe de sujetarse a Cristo. ¿Pero por qué debo de sujetarme? Aquí lo está diciendo verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, porque ese es el orden que Dios ha dado, es el diseño de Dios. Porque Dios te creó de acuerdo a ese diseño, te dio necesidades, ¿no?, y te dio aptitudes de acuerdo a ese diseño. Existe un orden que el gran diseñador ha establecido, y ese es el porqué. ¿Por qué la mujer tiene que sujetarse a su esposo? El esposo es la cabeza de la mujer. ¿Te das cuenta? Es así de sencillo. ¿Por qué tengo que sujetar a mi esposo? Porque ese es el orden que Dios ha dado. Porque esa es la manera en que mi matrimonio va a funcionar correctamente. ¿Por qué la mujer no entonces la cabeza? Pues mejor di, ¿por qué no fui hombre entonces? ¿No? O sea, Dios por algo, o sea, es la soberanía de Dios, tienes que entenderla. Y tienes que sujetarte a eso. Y sabes, lo que estamos viendo es que solamente hay una cabeza, ¿verdad? Solamente hay una cabeza. ¿Alguna vez has visto un animal con dos cabezas? A veces en internet aparecen esas cosas, ¿no? Y sí, llega a suceder, ¿no? Y la verdad es que se ve, es algo anormal, es algo grotesco, hasta da lástima. Y esposa, ¿sabes? Así se ve tu matrimonio cuando tomas el lugar de tu esposo. Así se ve. Anormal, grotesco y hasta da lástima. Como Jezabel, ¿recuerdas? Había dos cabezas. No quiere decir, porque lo que tú vas a pensar es decir, no, hay una cabeza. Como mi esposo no es cabeza, yo tengo que ser cabeza. No, hay dos cabezas. Porque una ya Dios la puso y tú no la puedes quitar. ¿No? Te quejas porque tu esposo no es cabeza. Para empezar, él es la cabeza. Eso es lo que dice Dios. El decir que tu esposo no es cabeza, estás yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Él es la cabeza, aunque no parezca. Porque te puedes decir, es que no haces lo que tiene que hacer. Entonces yo soy la cabeza, o estás creando un monstruo. Ten cuidado con eso. ¿Sabes? Si tu esposo no parece cabeza, probablemente no lo es porque tú no lo dejas hacerlo. ¿Sabes la historia de Jezabel y Acab? O sea, la mayoría de las veces es eso. Una vez escuché a alguien decir, es que mi esposo ya está aprendiendo a ser cabeza. No está aprendiendo, le estás dejando ser cabeza. ¿Me explico? Mujer, toma y abraza el lugar que Dios te ha dado. Eres la ayuda, no la cabeza. Ese es el lugar, esa es tu posición. Es el lugar donde tú vas a estar segura, donde tus hijos van a estar seguros, donde tu matrimonio va a estar edificado correctamente. ¿A qué estás ayudando a tu esposo? ¿Te das cuenta? ¿A qué estás ayudando? ¿A que se vea como un inútil? ¿A que se vea como un hermano de tus hijos cuando lo tratas como si fuera tu hijo? Así como trataba a Jezabel acá. Tienes que ayudar a que tu esposo sea cabeza. No estorbes la función que Dios le ha dado. Tomar el lugar que le corresponde, no le estás ayudando a ser la cabeza que él tiene que ser. Recuerda, tú eres ayuda idónea, ayuda a hacer que él sea esa cabeza. Entonces, ¿qué hago cuando él no está cumpliendo con su función? ¿Qué tienes que hacer? Déjame decirte algo. Lo único y lo mejor que puedes hacer para ayudarle a cumplir con su función es que tú cumplas con tu función. Sujétate a tu esposo. Sujétate a tu esposo. Al sujetarte, tú le estás dando la responsabilidad. Y eso va a hacerlo despertar en algún momento. ¿Me explico? Es la mejor forma en que vas a poder ayudar a que tu esposo cumpla con su liderazgo. Fíjate lo que dice en 1 Corintios. Vamos a continuar ahí en Efesios. Solamente quiero ver esta cita de 1 Corintios, capítulo 14. Al final del capítulo, en el verso 34, después de que Dios está hablando de la iglesia y cómo deben de llevarse a cabo estos dones de la profecía y de lenguas, ¿no?, en la iglesia, Dios dice, Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pues Dios no es Dios de confusión, verso 33, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y después de decir esto, que Dios es un Dios de orden, que ha dado un orden en su iglesia, y es un Dios de paz, no es un Dios de confusión, nos dice el verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Dices, ¿qué? Las mujeres luego, ¿no? No me permiten hablar, ¿no? ¿Y que tengo que estar sujeta? Es lo que estamos viendo. Y tiene un diseño, te das cuenta. Hay un orden. ¿Qué tienes que hacer? Fíjate lo que dice el verso 35. Y si quieren aprender algo, eso no quiere decir que te quedes callada todo el tiempo. Si quieres aprender algo, pregunta, ¿en dónde? ¿En casa a quién? A sus maridos. ¿Te das cuenta por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? Cuando lleguemos y estudiemos el contexto, vamos a ver qué está hablando. Pero el principio es este. ¡Hey, mujer! Sujétate a tu esposo. Y sabes, cuando él no cumpla con su deber, tú funge con tu deber. Ve y pregúntale. No, es que mejor ve con el pastor, porque este no sabe nada. Pregúntale. O sea, de alguna manera vas a pegarle en su ego y va a ponerse a estudiar la Biblia. ¿Me explico? O sea, la Biblia me dice que yo te pregunte a ti. O sea, explícame qué es lo que dice aquí. ¿Te das cuenta? Cumple tu función. No tomes el lugar de tu esposo. Son principios básicos. El mundo, o sea, Satanás es el que gobierna este mundo. Y Satanás trata de destruir el matrimonio. Está engañando a la mujer, sigue engañándola. O sea, si él no hace nada, tú ponte a hacerlo entonces. No, tú ya tienes una chamba y es bastante la que Dios te ha dado, mujer. No necesitas agarrar más trabajo. ¿Ok? Y fíjate lo que dice a continuación, ahí en el verso 23, perdón, de Efesios 5. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pablo hace un hermoso y fascinante paralelo entre el matrimonio terrenal y el matrimonio celestial, ¿te das cuenta? Porque la iglesia es la novia de Cristo. Las bodas del Cordero en Apocalipsis van a ser allá, él se va a casar con la iglesia. Y él hace este paralelo entre el matrimonio terrenal que nosotros tenemos aquí con el matrimonio celestial. Y para poder entender claramente el diseño de Dios en el matrimonio, esposos, esposas, hombre, mujer, porque a lo mejor, digo, no nada más porque, bueno, pues yo no estoy casado. Esto te va a servir también aunque no estés casado, porque ya sabes a dónde vas si te quieres casar, ¿ok? Para poder entender claramente el diseño de Dios en el matrimonio, es necesario entender claramente la relación de Cristo con su iglesia. Entender eso, para que tu matrimonio pueda estar correctamente, para que tú puedas fungir correctamente como varón, ¿no? El lugar que Dios te ha dado de liderazgo, así como Cristo lo ha tenido, y como iglesia, como mujer, el lugar que Dios le ha dado a la iglesia. Y tienes que entender esto. Verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya vimos cómo debo de sujetarme. Ya vimos por qué debo de sujetarme. Porque a las mujeres les gusta preguntando todo, ¿ah? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y cómo? Y, bueno, de la vida contesta todo eso, ¿no? La siguiente sería, ¿hasta qué grado debo de sujetarme? ¿No? Es importante ver eso, ¿hasta qué grado? Aquí lo dice, así también las casadas lo estén a sus maridos, estén sujetas a sus maridos en todo, ¿verdad? ¿En serio dicen todo? Pues ahí dice. Pero tenemos que entender, en todo, naturalmente significa en todo lo que pertenece al diseño de Dios en el matrimonio. ¿Ok? Hombres, mujeres, en todo lo que pertenece al diseño de Dios en el matrimonio. Hombres, recuerden que la esposa es ayuda idónea, no esclava idónea. ¿Qué? Es ayuda idónea y tienes que darles el lugar. La esposa debe de estar dispuesta a apoyar el liderazgo del esposo en todo lo que tenga que ver con lo que Dios ha diseñado en el matrimonio. Cualquier cosa que esté fuera del orden o diseño de Dios, la esposa está obligada a sujetarse primero a Dios antes que a su esposo. ¿Qué? Porque entonces sería un abuso, ¿no? Si un esposo está pidiendo algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, tú no tienes por qué obedecer eso. Obedece a Dios. ¿Sí? Eso lo pudimos ver en Romanos 13 acerca de las autoridades. ¿Hasta qué punto debo sujetarme a una autoridad? Hasta el punto en el que esa autoridad no esté yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, nadie puede obligarte, mujer, y a un hombre también, porque estamos hablando de sometimiento. Nadie puede obligarte a ser sumisa, ni tu esposo, ni tu iglesia, ni tu pastor. Porque entonces no sería sumisión. ¿Sabes qué sería eso? Opresión o tiranía. Y no está hablando de eso aquí. Está hablando de sumisión. El problema, ¿sabes cuál es? Que la palabra sumisión, el mundo se ha encargado de menospreciarla. Ya no se entiende lo que significaba en ese tiempo bíblicamente, lo que era la sumisión. Sumisión es jupotazo, es la palabra que usan en el griego. Son dos palabras, jupo y tazo. Jupo habla de lo que está debajo. Y tazo es orden. ¿No? Digamos lo que es un es un término militar donde uno se ponía bajo las órdenes de uno que estaba al mando, ¿no? Es subordinar precisamente, pero es algo que se sea voluntario. La sumisión no es un asunto de la voluntad. Para que haya una sumisión tiene que haber una pérdida, una renuncia, ¿no? Es necesario. Y ese es realmente el problema. No queremos renunciar, no queremos perder. Mujeres, la sumisión, ya vimos, no se trata de que tu esposo te obligue. Eso no es sumisión, eso es tiranía. La sumisión es que tú cedas a tu voluntad, que tú renuncies, ¿sabes? Y eso, como creyentes, creo que tenemos que estar muy familiarizados. Por eso dice, ¿cómo debes sujetarse a su esposo? Como al Señor, ¿recuerdas? Porque Jesús dijo, Marcos 8, verso 34, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, lo que Pablo está diciendo, debemos de entenderlo perfectamente todos nosotros. Porque es lo que Jesús nos dijo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, pero seguirme no es fácil. Jesús, ¿sabes qué? Él no nos engañó. Él no nos dijo, síganme y va a ser todo bien fácil y los voy a llevar al Padre sin ningún problema. No, Él dijo, hey, no va a ser fácil. Yo mismo padecí por eso. Ustedes van a padecer. Y mujer, tienes que entender esto. La sumisión es un asunto de voluntad, de renunciar. La sumisión no debe de ser forzada, porque eso no es la manera en que Cristo desea que la iglesia responda a su liderazgo, ¿verdad? Pues es paralelo, ¿recuerdas? Dios quiere que la sumisión de la iglesia sea libre, dispuesta, que sea alegre. Y esa misma actitud debe de tener la sumisión de la esposa hacia el liderazgo del esposo. ¿Sabes la mejor definición que he escuchado acerca de la sumisión de una esposa? Es la del pastor John Piper, y quisiera decírtela. Él escribe así, dice, la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y a afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Eso es la sumisión en el matrimonio. Te vuelvo a repetir, la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. La influencia que Dios te ha dado. Tienes que ayudarla, ¿para qué? Tienes que usarlos, perdón, ¿para qué? Para ayudar a afirmar y honrar el liderazgo de tu esposo. Pero no es fácil, ¿verdad, mujeres? No es fácil. No es fácil. Hay una lucha todo el tiempo. Hay una lucha. Antes de casarme yo lo veía y decía, pues sí, está fácil, o sea, ¿no? O sea, hay que ser obedientes a lo que Dios nos dice. Pero ya casado me doy cuenta, ¿sabes? Y veo a mi esposa y digo, ahorita porque estamos hablando de las esposas, pero también veo a mí y me doy cuenta que no es fácil. Me doy cuenta que para ella no es fácil, le cuesta mucho trabajo. Y yo tengo que orar por ella. O sea, yo no ando sacando estos versículos y todo el tiempo se los ando echando encima, no. Yo tengo que orar por ella. Ha llegado un momento en que, el tiempo en que tengo que usar la palabra, es parte de limpiarla. Hey, esto dice la Biblia, ¿no? Y con amor y con gracia. Y le pido a Dios que siempre me dé gracia para hacerlo. Pero cuando veo esto, yo tengo que orar por ella. Le está costando trabajo. Eso es lo que tengo que hacer, no estarle dando codazos. ¿Me explico? Y sí, no es fácil. Pero, ¿de dónde viene esta lucha entonces? ¿De dónde viene esta lucha contra la sujeción? Fíjate, quiero que veamos algunos textos. Primera Timoteo, por favor, acompáñame ahí. Primera Timoteo, capítulo 2. Ya me tardé un poco, así que vámonos un poquito más rápido. Dice Pablo, citando de cómo debe de ser la mujer cristiana, dice el verso 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, nuevamente esa palabra, en silencio con toda sujeción, dice, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer, ¿qué? Dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es fuerte lo que está diciendo, pero por algo lo está diciendo, no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. No quiere decir que la mujer no puede enseñar, la mujer puede enseñar a otras mujeres, a niños, pero no a un hombre. Porque está ejerciendo dominio sobre él. Y es lo que está diciendo, cuidado. Esa influencia que tú tienes hacia un esposo no tiene que dominarlo, tiene que ayudarlo, alentarlo, animarlo. ¿Te das cuenta? Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Te das cuenta? Se va a Génesis, lo que vimos hace un rato. Dice, Adán fue formado primero y después Eva. Y dice, entonces ya viste, solo porque él fue primero, entonces él, no, hay algo ahí. ¿Recuerdas? Él fue formado primero. ¿Qué sucedió después de que Adán fue formado? Dios le da un mandato. ¿Recuerdas? Y después es formada Eva. Entonces regresa a eso. Recuerden lo que sucedió. O sea, los dos no fueron formados al mismo tiempo y Dios les dio el mandato, no, hubo algo. Y lo que vimos en Génesis 3, Dios está hablando aquí el apóstol Pablo. Si la mujer empieza a tener dominio sobre el hombre, va a pasar lo que ocurrió en Génesis 3. Y va a destruir su matrimonio. Por eso dice, Adán no fue engañado, recuerden, él no fue engañado. Él comió siendo influenciado por su esposa y desobedeció a Dios. Sino que la mujer, siendo engañada, ella sí fue engañada, incurrió en transgresión. Mujer, cuando tú estás queriendo dominar a tu esposo, estás siendo engañada por Satanás. Y tienes que tener cuidado. Tienes, como te decía hace un rato, tienes que llevar eso delante del Señor. O sea, Dios, esto que tú me estás pidiendo es piadoso, o realmente no va a ayudar a mi esposo, va a ser un estorbo para mi esposo. Fíjate lo que dice el verso 15, pero se salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia. ¿De qué está hablando? ¿Se salvará de qué? Del engaño. ¿Mujer no quiere ser engañada? Aquí lo está diciendo. Se salvará engendrando hijos y permanecer en fe. No, entonces voy a poner una fábrica de hijos. No. ¿A qué se refiere? Se salvará cumpliendo su rol como esposa. El rol que el Dios le ha dado, ¿te das cuenta? Déjame citarte Génesis 3:16. Solamente escríbelo ahí, no vayas allá. Génesis 3:16 nos va a dar un poquito más de luz en este pasaje, que es cuando le da la sentencia a la mujer. El 17 lo leíamos hace rato, cuando le dice el hombre, por cuanto viste la voz de tu mujer. Aquí a la mujer le dice así, Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré, en gran manera los dolores en tus preñeces, o sea, engendrando hijos. Con dolor darás a luz los hijos. Y fíjate lo que dice a continuación: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí está la clave. Tu deseo será para tu marido. ¿Qué quiere decir? Déjame citarte otra versión. Palabra de Dios para todos. El lenguaje actual, NTV, lo traduce muy similar. Dice así: desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. ¿Te das cuenta de lo que ocurrió en la caída? Empieza este deseo de la mujer de querer dominar a su esposo. Pero Dios dice: pero el orden no va a cambiar. Él te gobernará a ti. Ese es el orden que yo di desde un principio. ¿Te das cuenta? Por eso dice: salvará engendrando hijos y permanecer en fe, amor y santificación con modestia, cumpliendo el rol que el Dios le ha dado. Y sabes, vemos algo aquí: el pecado no creó el liderazgo y la sumisión. Porque podemos decir, pues desde ahí viene entonces Génesis 3:16, ahí empezó el liderazgo y la sumisión. No, eso empezó desde antes. Ya existían. Lo que hizo el pecado, ¿sabes qué fue? Distorsionar y arruinar el liderazgo y la sumisión, al grado de hacerlos desagradables y destructivos. Eso fue lo que hizo el pecado. Por eso, mujer, te cuesta trabajo sujetarte a tu esposo. Por eso, esposo, te cuesta trabajo amar a tu mujer. Por esto, por el pecado. Y uno de los propósitos por el cual Dios envió a su Hijo a morir por nuestro pecado es el redimir el matrimonio que Él diseñó. Recuperarlo de la devastación del pecado. Es lo que estamos viendo en Efesios. Es exactamente lo que enseña Efesios 5:21-33. Que la sumisión estropeada por el pecado sea redimida siguiendo el modelo de la intención de Dios para su iglesia. Y que el liderazgo estropeado por el pecado, el liderazgo del hombre, sea redimido siguiendo el modelo de la intención de Dios para Cristo. Por eso Colosenses 3:18, anota esa cita. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Te das cuenta? O sea, mujer, esposa, te conviene que te sujetes, y no solo a ti, a tu familia. Es lo conveniente en el Señor. Y por último, rápidamente acompáñame para terminar, primera de Pedro. Y dices: no, ahora sí nos estás dando con todo. No te preocupes, la semana que entra nos toca a nosotros, los hombres. Primera de Pedro 3. Y te hay más pasajes, ¿verdad? Te hay muchos más pasajes, pero solamente quisiera ir viendo esto, lo que Dios hizo, diseñó, de qué manera tiene que funcionar, qué fue lo que sucedió, que el día de hoy no puede funcionar como debe de ser, pero de qué manera Dios ha venido a remediar eso, ¿no? A través de Cristo, para que pueda funcionar correctamente. Dice rápidamente, verso 1, así mismo vosotras mujeres, y cuando dice así mismo vosotras, viene hablando de algo. ¿Y sabes de qué viene hablando? De sumisión, de someternos. Verso 13 del capítulo 2 dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. De eso viene hablando Pedro. Más abajo en el capítulo 2, también en el verso 18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Viene hablando de sujeción que debemos tener en Cristo. Y aquí dice en el verso 1 del capítulo 3: así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vemos algo más cerca de la sujeción. Mujer, tú tienes que sujetarte, aunque tu esposo no sea creyente. ¿Te das cuenta? Porque puedes decir: ah, no, pero ni es creyente, entonces no me sujeto. ¿Cuál es mi rol? No, tienes que sujetarte. O sea, la sujeción no está determinada por la obligación o más bien la obediencia de tu esposo, sea creyente o no sea creyente. Tú tienes que sujetarte porque eso es lo que Dios te está pidiendo a ti. ¿Ok? ¿Y qué va a traer eso? Dice: para que también los que no crean la palabra sean, ¿qué? Ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Te das cuenta? Nuestra responsabilidad con Dios, como te decía, no se basa en la obediencia o la fidelidad de mi esposo o de mi esposa. Se basa en mi obediencia, en mi fidelidad. La semana pasada veíamos esto: cada uno mire cómo sobreedifica, ¿recuerdas? Cada uno. Tú tienes que examinarte tú mismo, porque tú vas a dar cuentas a Dios por lo que tú has hecho. Si a lo mejor tu esposo no es muy buen esposo o no está siendo, hey, ora por él. Él va a dar cuentas a Dios, no te va a dar cuentas a ti. Y mujeres tienen, o sea, hay que entender esto. De repente la mujer, o sea, cuando empieza a pensar, a tener sus pensamientos, estás haciendo lo mismo que veíamos con Jezabel. Y empiezas a preguntar, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué esto? O sea, ¿por qué no recibe las cosas? Yo creo que es sabio y es correcto, ¿no?, que tú puedas hablar con tu esposo y hacerle ver, oye, esta decisión que vas a tomar creo que no es la correcta, creo que no honra a Dios, pero ¿sabes qué? Cualquier cosa que decidas, yo te voy a apoyar. Eso es lo correcto. O sea, creo que tenemos que hablarlo más, podemos platicarlo más tarde. Yo creo que eso es bueno. A lo mejor tu esposo en ese momento necesita tiempo para pensarlo más, tienes que orar por él. Pero cuando tú empiezas a exigirle, a decirle, ten cuidado. De repente, es que no toma buenas decisiones, ¿no? Es que le cuesta trabajo tomar decisiones, pues porque tú no lo dejas hacerlo. ¿Me explico? Porque toman una decisión y fallan algo y tú todo el tiempo se lo estás recordando. Y le estás recordando el error que cometió hace 15 años todavía. ¡Ey! Eso destruye, eso no edifica. Ora por tu esposo. Confía en el liderazgo que Dios le ha dado. Cada uno mire cómo sobreedifica. Continuando ahí, verso 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, ¿qué es lo que va a hacer cambiar a tu esposo si él no está siguiendo el orden de Dios? Tu conducta, lo que tú haces, no lo que tú le digas, cómo tú te estás presentando delante de Dios. ¿De qué manera? Dice el verso 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Casi casi noto como si Pedro estuviera haciendo un poema aquí, ¿no? Pero dice, o sea, su vestido, su adorno, su atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, o de vestidos lujosos. No quiere decir que no lo hagas, ¿no? O sea, sé prudente también, ¿no? Pero dice que más bien este atavío sea el interno del corazón, dice el verso 3. Perdón, el verso 4, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Mujeres, o sea, no centres la mayoría de tu atención y esfuerzo en tu apariencia externa. Concentra tu atención y tu esfuerzo en tu belleza interna. Eso es lo que está diciendo. O sea, mujer, la manera en que tú puedes ver tu exterior es por medio de un espejo, ¿no? La única forma en que vas a poder ver tu interior es por medio de la palabra de Dios. Es el espejo que te va a mostrar lo que está en tu corazón. Y pregúntate esto, ¿cómo estás vistiendo tu corazón? ¿Cómo está vestido tu corazón? O sea, esfuérzate y ocúpate más de la belleza interior que del exterior. No quiere decir que esté mal el exterior, pero cuando te empiezas a ocupar y afanar más por el exterior que el interior, algo está mal. Ocúpate primero por la belleza interior. ¿Cuál es esa belleza? Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ornato es adorno. O sea, en eso, en un adorno incorruptible. ¿Cuál es ese? Es un espíritu afable y apacible. La palabra afable significa manso, humilde. ¿Te das cuenta? Una ayuda idónea es así, humilde, mansa, afable. Y apacible, que significa tranquilo. Tranquilo. Y al final dice que es de grande estima delante de quién, de los hombres. Es de gran estima delante de Dios. O sea, mujer, no esperes que el hombre valore estas cosas. No quiero decir que no llegue a valorarlas, pero el que las ve y les da un valor, un gran valor, es Dios mismo. Y pone el ejemplo, verso 5, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pone el ejemplo, aquellas santas mujeres, dice el texto, que esperaban en quién. en Dios. Verso 5. O sea, una mujer cristiana no pone su esperanza en su esposo, tampoco la pone en su apariencia o en su creatividad o inteligencia. Su esperanza está puesta ¿en quién? En Dios. Ahí está tu esperanza. Está hablando de mujeres con raíces bíblicas afirmadas en la bondad soberana de Dios, ¿te das cuenta? Es decir, mujeres santas que confían absolutamente en Dios. Porque hacer esto, ¿no? O sea, una mujer que sabe quién es Dios, confía en la soberanía de Dios y conoce las promesas de Dios. Porque al sujetarte realmente puede haber un temor. Presentarte con un espíritu así afable, apacible, con los abusos que hay, puede haber temor y no estás confiando en Dios, pero tu confianza está en Dios y por eso puedes presentarte así, confiando en que Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar. Por eso dice el verso 6, como Sara obedecía a Abraham. ¿Has leído la historia de Abraham y Sara? Aún Abraham mintiendo, exponiéndola, ella se sujetó a su esposo. ¿Y sabes? Lo más hermoso de la historia es que Dios la guardó. Aún cuando su esposo falló, Dios la cuidó y la protegió. Como Sara decía Abraham llamándole Señor. ¿Sabes esa palabra Señor? La palabra Kurios, que se usa la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento para referirse al Señor Jesucristo. Significa supremo en autoridad. Así es como está diciendo. ¿Así ves a tu esposo, mujer? De la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Lo que te decía, o sea, muchas mujeres cristianas les cuesta sujetarse porque tienen temor de hacerlo, temor de ser menospreciadas, de ser abusadas, de ser explotadas. ¿Y sabes? Una mujer cristiana madura sabe que seguir a Cristo significa sufrir. No quiere decir que si lo haces no va a suceder eso. Probablemente va a suceder. Pero ahí Dios te va a guardar. 2 Timoteo 3:12, anota esa cita, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, vivir así, vas a tener que confiar en Dios. Y cuando decides confiar en Dios, cuando decides sujetarte a tu esposo, cuando decides realmente confiar en Él, ese temor se va. Cuando la mujer cristiana tiene puesta su confianza en Dios, el resultado es que no hay temor. Una mujer cristiana encomienda su alma a Dios, espera en Dios y triunfa sobre el temor. Y sin duda esto afecta a su corazón. ¿De qué manera? Vistiéndolo de piedad, como veíamos, adornándolo con justicia delante de Dios y aún delante de los hombres, como vemos en el verso 4. Entonces, mujer, no temas a la sujeción, no temas, Dios te está apoyando, Dios está cuidando. Es el orden de Dios, es lo que tu familia necesita. Iba a leer un proverbio, Proverbios 31, lo conoces, ¿no? La mujer virtuosa, y ya no da tiempo de leer, pero te voy a dejar tarea a las mujeres que se aprendan Proverbios 31, verso 10 al 31, son 21 versículos, y dices: ¿y tía, nos vas a dejar tarea? Sí, no te preocupes, a los hombres también les voy a dejar tarea, ¿no? Proverbios 31, verso 10 al 30, y ¿por qué digo que lo aprendas? Porque cuando lo vas a estar aprendiendo, vas a estar meditando en él. Y todo lo que vimos hoy, sé que lo vas a ver ahí. Vas a poder identificar una mujer que no tiene temor, que su confianza está en Dios, que su marido, ¿no?, está orgulloso de ella, en el sentido de que la alaba y la adora, ¿no?, su familia está confiando en ella. Es esto. Es porque una mujer que entiende el lugar que Dios le ha dado. Entonces, mujeres, creo que hay mucha tarea. Mucha tarea que Dios nos ha dejado. Y podría hacer otras 2-3 enseñanzas acerca de esto, ¿no? Igual del hombre. Pero creo que simplemente esto: no temas sujetarte a tu esposo. No temas. Es el orden que Dios te ha dado. Guárdate ahí. Sé esa mujer que Dios quiere que seas. No que tu esposo quiere que seas, pero en Joni él sabe. lo que tú tienes que hacer, lo estás aprendiendo ahorita también. Honra a Dios, busca a Dios, confía en Dios. ¿Oramos por esto? Señor, muchas gracias por permitirnos estar, Señor, en tu palabra y poder abrirla, escudriñarla y poder encontrarnos, Señor, con que tú eres el gran diseñador, Señor. Tú creaste todas las cosas y las diseñaste para que funcionaran perfectamente, Señor. Y lo mismo hiciste con el matrimonio, Señor. Tú decidiste unir a un hombre y una mujer con el fin de darte gloria, Señor. Y Dios, fue corrompido eso, Señor, por el pecado. El día de hoy, Señor, no es que ese diseño no esté establecido, no es que no funcione, pero es más difícil para nosotros llevarlo a cabo. Pero yo sé que por eso también has enviado a Jesús a morir por nosotros, para restaurar, Señor, y aún redimir nuestros matrimonios, Señor, para poder encontrar el lugar que tú nos has dado, para poder, Señor, identificar hasta qué punto, Señor, debemos de movernos, confiando que es el lugar más seguro en el que podemos estar, no solo individualmente, sino nuestra familia, Señor. Y quiero pedirte, Señor, por las mujeres, Señor, por las esposas que están aquí, Señor. Padre, ayúdales a confiar en esas cosas que vimos, Señor. Sé que no es fácil para ellas, Dios. Yo te pido, Señor, que pongas de tu Espíritu Santo en ellas, que tu Espíritu Santo traiga convicción, Señor, a sus corazones, de que tienen que hacer esto, porque es lo mejor para ellas, para su familia, Señor. Que no teman hacerlo, porque tú estás con ellas, Señor, porque tú las amas. Señor, haz tu obra en cada mujer. Ayúdalas, Señor, a presentarse delante de ti como mujeres virtuosas, Señor, que te aman, que te temen, Señor, sabiendo que el que va a reconocer esto principalmente eres tú. A lo mejor los esposos no van a ver esto, Señor, pero tú sí lo ves. Que puedan vestirse y adornar su corazón de piedad, de justicia para ti, Señor. Y te pido, Señor, que como hombres, como varones, como esposos, también nos ayudes a entender esto y la necesidad que tienen nuestras esposas, Señor. Y que podamos estar orando por ellas, Señor. Pidiendo por ellas, Dios. Que ellas puedan sentir aún lo que nos corresponde a nosotros, amarlas, Señor. Cuidarlas, protegerlas. Que aún puedan sentir eso con nuestras oraciones, Dios. No estar hablándoles mal, Señor, sino viendo que tienen una necesidad, Señor, y que hay un enemigo, Señor, que todo el tiempo quiere engañarlas, Señor, y que nos podamos identificar eso, Padre, para animarles, Dios, para orar por ellas, Padre. Muchas gracias, Señor, por lo que nos has hablado, Señor. Permite que traiga fruto en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor, y que sea fruto para tu gloria solamente, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.